llevado a las vías normales.
Las vías normales es...
doctor Carlos Medellín, que es quien me apodera en estos procesos.
Bueno, ya que nos metimos en el tema de impuestos, doctor Vargas, usted ha propuesto una reforma tributaria de fondo, ¿no es verdad?
Sí.
Una reforma tributaria, por ejemplo, reduciendo los dividendos, los impuestos a dividendos, reduciendo el impuesto de renta. ¿Qué es lo que usted espera cambiar en el sistema tributario en Colombia?
Yo lo que espero es que este país sea mucho más competitivo. Hoy no lo somos. Nosotros tenemos 14 tratados de libre comercio vigentes. Comerciamos con el Suramérica, Centroamérica, los Estados Unidos, los países europeos. Y prácticamente tenemos el doble de la tasa impositiva, pagamos el doble de los impuestos de todos aquellos países con los que tenemos comercio. Así es imposible para las empresas competir. Mire, este año se cayeron el recaudo de las personas naturales, y eso se explica en parte porque hemos tenido el éxodo histórico más grande. 12.000 colombianos salieron del país, la mitad renunciaron a la nacionalidad colombiana y la otra mitad se fueron a situar a terceros países como sujetos fiscales. Y detrás de ellos se van las empresas. Mire usted, ¿cómo podemos competir con los Estados Unidos, que redujo su impuesto a la renta a no más del 20%, eliminó el impuesto sucesoral, prácticamente eliminó el impuesto a la repatriación de capitales? ¿Cómo podemos competir con países como Chile, que tiene un impuesto de renta del 30%? Lo que yo he propuesto es adelantar una reforma tributaria que nos recupere la competitividad. Para nadie es un secreto de que los impuestos son un factor clave en materia de competitividad. El conjunto de la reforma señala que lo deseable es que el impuesto de renta no sea superior al 30%, que el IVA, que el ICA sean descontables del impuesto de renta.
¿El IVA usted lo reduciría hoy? El IVA
no, lo mantendría.
19%.
Pero en el mundo empresarial sería descontable del impuesto de renta. Eliminar el impuesto al patrimonio, la renta presuntiva. No son muchos los países en el mundo que graban el patrimonio. Usted en los Estados Unidos, Néstor, puede tener un patrimonio de $1,000,000. No tributa sobre el patrimonio, tributa sobre las utilidades de ese patrimonio. Aquí se me dirá que para el mundo empresarial ya se eliminó el impuesto al patrimonio. Lo mantenemos para las personas naturales, pero mantenemos también la renta presuntiva, que es una forma indirecta de gravar el patrimonio. Necesitamos ampliar la base. Por supuesto, tenemos también en materia impositiva una altísima informalidad, pero no todo es zanahoria. Estamos plagados de exenciones y de deducciones que no tienen plena justificación económica, y tenemos un régimen sancionatorio bastante laxo. Yo lo que he propuesto es acoger esa reforma tributaria, establecer un régimen de transición para que muchos colombianos, muchos empresarios opten por formalizarse. Claro, estamos previendo 1,000,000 de actuaciones administrativas de la DIAN y enseriar, como ya le dije, el régimen sancionatorio. Yo creo que en este país, si dejamos de tener impuestos confiscatorios, si ampliamos la base, miles y miles de colombianos que hoy no tributan se sentirían acogidos en ese programa, y eso nos permitiría tener unas condiciones más transparentes en nuestro sistema tributario.
Veo algunas críticas de economistas muy importantes que dicen que lo que usted está proponiendo es altamente inequitativo, porque es reducirle el impuesto a los más ricos, aumentar la base, quiere decir poner a gente de abajo que hoy no paga impuestos, ponerlos a pagar impuestos.
No de abajo, no de abajo, sino a quienes hoy manejan enormes fortunas y negocios, pero no tributan. No de abajo, porque yo no cambiaría de ninguna manera los montos a partir de los cuales se debe presentar declaración. Pero es que tenemos un país en donde el Estado colombiano deja de percibir 80 billones de pesos mal contados por concepto de la evasión, de la elusión y del contrabando. Aquí permítame que se lo diga con toda franqueza y sin eufemismos. Son los grandes contribuyentes y las mismas empresas las que soportan toda la carga tributaria, al igual que los empleados de este país que mes a mes le tienen que pagar sus impuestos
en la
forzosamente a través de la retención en la fuente. Pero miles y miles de sectores y de colombianos son ajenos a cumplir con sus obligaciones en materia tributaria.
Doctor Vargas Lleras, cuando usted era vicepresidente, se vendió Isagen, entre otras, para financiar muchos de los grandes proyectos de infraestructura que usted lideró. En su eventual gobierno, ¿usted contemplaría, pues ya el ministro de Hacienda Cárdenas ha recomendado, por ejemplo, vender otros activos de la nación, el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia también, porque el país va a necesitar recursos, entre otras, para disminuir el déficit y para todas los proyectos en materia de gasto social? ¿Contemplaría nuevas desinversiones de activos del Estado, vender propiedades de la nación, empresas estratégicas?
Algunas sí, otras no.
¿Cómo cuáles?
Mire, por ejemplo, yo no entiendo por qué la nación sigue vinculada con un 6% en materia de propiedad de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. Eso no le da ningún control, no le permite ni siquiera tener un puesto en la junta directiva. Con ese 6% bien podríamos financiar el tramo de la salida a Villavicencio, en el cual falta construir 20 kilómetros. No es tolerable poner más peajes, y bien podríamos utilizar ese 6% de una participación en una empresa que para la nación es irrelevante para financiar ese tramo de la vía. Y usted habla de Isagen. Mucho convendría también que los recursos finalmente lleguen al sector de la infraestructura, porque eso
no están llegando,
no ha ocurrido. Urge que la Financiera de Desarrollo Nacional entre a apalancar más el cierre financiero de algunos proyectos que dentro del programa 4G no han tenido
la posibilidad. ¿Qué pasó con la plata de Isagen?
Está depositada en la Financiera de Desarrollo Nacional y tenía el propósito de apalancar los cierres financieros de las autopistas 4G.
¿La tienen guardada?
¿Y por qué no pasó eso?
Pues no se ha desembolsado al ritmo que se requiere, porque varias de esas obras, cuando sobrevino el problema de la Ruta del Sol, no lograron en el mercado nacional hacer sus cierres financieros. Ahí es a donde debería entrar la Financiera de Desarrollo Nacional a apalancar y darle caja y fluidez a la ejecución de esas obras.
¿Eso es decisión de la financiera o del ministro de Hacienda?
De ambos.
Sí,
porque el ministro de Hacienda es quien preside la Junta.
Esa relación con el ministro de Hacienda, con el ministro Cárdenas, ¿eso nunca funcionó? Sigue sin funcionar.
No, yo tengo en lo personal unas relaciones muy cordiales con el doctor Mauricio Cárdenas. Y tengo que reconocer que cuando sobrevino la caída en el barril del precio del petróleo, pues él estaba en la obligación de adoptar algunas restricciones. ¿Quién lo creyera? Yo me sorprendo cuando oigo a Gustavo Petro plantear un nuevo vuelco al modelo de desarrollo colombiano. Pero déjeme recordarles a los oyentes que cuando eso ocurrió, nos vinimos a dar cuenta de una dura realidad, que este país seguía enormemente dependiendo de los recursos del sector minero energético. Dos cifras que ilustran bien este ejemplo. Nos vimos en un año obligados a recortar en un 50% todos los presupuestos de inversión del Estado colombiano. Cuando sobrevino esta situación, dejó el Estado de percibir en un año más de 20 mil millones de dólares como resultado de la caída del precio del petróleo. Es deseable potencializar muchos otros sectores. Yo, de hecho, estoy proponiendo incentivar mucho más al turismo, que tiene enormes perspectivas, no en vano. El año pasado se recibieron 5 mil millones de dólares, nos visitaron 5 millones de turistas.
Más de 6, sí señor.
Más de 6. Es deseable potencializar el turismo, el sector agrícola, la infraestructura, la vivienda, la industria, la manufactura, pero eso será escalonadamente. Pero pensar uno que el modelo de desarrollo puede cambiar en pocas horas o de un gobierno a otro es irreal.
Sí, precisamente sobre eso quisiera preguntarle, doctor Germán Vargas Lleras, usted que ha ejecutado obras y que sabe la piedra en el zapato que son las consultas previas, ¿qué haría con ellas y qué cambiaría para que no sean una papa caliente para su gobierno y una piedra en el zapato para los grandes proyectos de minería y de infraestructura en el país?
Bueno, en Colombia para la ejecución de los proyectos, no solo en materia de infraestructura, sino en muchas otras áreas, se están presentando algunos problemas transversales. Uno de ellos es el que usted señala. Yo lo que haría es proceder a reglamentar la consulta previa y la consulta popular, que no tiene ningún anclaje constitucional ni legal. Una ley estatutaria que se viene discutiendo, que está lista para ser presentada, urge ponerla en práctica.
¿Qué cambiaría?
Que determine
¿Cambiaría qué?
Que fije cuáles son los efectos vinculantes para las partes de las consultas previas, que determine los interlocutores, los costos y los tiempos. Yo no desconozco que cuando en un lugar del territorio nacional se va a adelantar una inversión, tenga que generarse compensaciones sociales y compensaciones ambientales. Pero déjeme también decirle que estamos abusando de esa figura enormemente. Hoy
de
en Colombia,
de las consultas, dice
de las consultas. Hoy en Colombia tenemos 4.500 consultas en marcha sin protocolizar, con tan solo un 7% de la población colombiana que vive en territorios colectivos, población indígena y población asentada en territorios colectivos. Compare usted eso con lo que ocurre en países con muchísima más alta población indígena, como lo es Bolivia o como lo es Perú. En Perú, en este momento, se están tramitando 21 consultas previas, y en Bolivia, 40, y en Colombia ya vamos en 4.500. De manera que yo no, le repito, no desconozco que deban acordarse las compensaciones sociales y ambientales, pero también de esta figura se está abusando enormemente. En muchísimos casos se ha vuelto un mecanismo extorsivo, para decirlo de la manera más sencilla.
Cuando usted era vicepresidente, corríjame si me equivoco, ¿usted trajo a Rafael Correa a Colombia?
No, yo no lo traje. Vino a la posesión del presidente de Colombia.
Pero Rafael Correa, que hizo muchas obras públicas en Ecuador, inclusive superando el escollo de la consulta previa, ¿no es verdad?
No, en Ecuador adoptaron una modalidad que también hemos traído a Colombia y que yo quisiera darle anclaje constitucional. Para todos los proyectos estratégicos que se adelantaron en el Ecuador, se creó la figura de los proyectos de interés estratégico de la nación, llevándolos a un rango particular que permitía que todo el Estado en su conjunto se volcara a apoyarlos y a solucionar los problemas que se iban presentando.
Que era la manera de superar las consultas.
Aquí trajimos ese concepto, se llama PINES, Proyectos de Interés Estratégico de la Nación Colombiana. Yo presidí la Comisión de PINES para los temas de la infraestructura, y eso implicaba que todos los lunes nos reuníamos con todas las entidades que tenían que ver con la buena marcha de esos proyectos a resolver semanalmente los escollos que se iban presentando, no solo en los temas de las consultas previas, sino también del licenciamiento de esos proyectos. Era una comisión que procuraba brindar seguridad jurídica a la ejecución de los mismos, interlocución con las entidades territoriales. Ese modelo que usted menciona, que fue muy útil en Ecuador, sí, aquí también ya se ha venido implementando, y mucho valdría la pena que tuviera un rango constitucional para permitirnos que muchos de los trámites que se adelantan en los niveles territoriales y que usualmente dificultan la ejecución de los mismos pudieran ser absorbidos por el gobierno nacional. Les cito un ejemplo. En Colombia tenemos autoridades ambientales del nivel municipal, metropolitano, las corporaciones autónomas, y también tenemos una entidad nacional que es la ANLA. Para proyectos de interés estratégico, la competencia se debe radicar en la entidad nacional, de manera privativa. Si me
Sí, claro que sí. Pero estoy entendiendo que esa manera, es ese mecanismo, esa herramienta del interés estratégico sería la manera de, iba a decir, de burlar, de superar las consultas previas, ¿cierto?
No, porque el mecanismo de los proyectos de interés estratégico no evita que se hagan las consultas. Lo que es un mecanismo de coordinación para que todas las entidades se alineen. No es que un proyecto sea declarado de interés estratégico evite las consultas, no, por el contrario. El director de consulta previa que trabaja en el Ministerio del Interior es el primer invitado a ese comité.
¿Esto no es centralismo puro lo que usted propone?
Pero por eso estamos hablando de proyectos de interés estratégico de la nación colombiana, que no lo son todos. Un proyecto para ser declarado de interés estratégico requiere ir al COMPIS y que sea declarado como tal.
Doctor Vargas, ahora, esa idea suya para viabilizar, para agilizar proyectos estratégicos, grandes obras en Colombia, se estrella contra otra realidad que son decisiones judiciales, ¿no es verdad? Aquí cualquier decisión se vuelve, pasa por un juez, pasa por un magistrado regional. A eso, ¿cuál es la solución?
Para eso, pues la solución no es otra que el adelantar una reforma judicial. El primer punto de la que yo he propuesto aborda el tema de la seguridad jurídica. Para unificar la jurisprudencia en Colombia, para fijar unas reglas del juego claras, yo estoy proponiendo que elevemos el precedente judicial a fuente obligatoria en materia de interpretación de la ley. Hace algunos años todavía se presenta que todos los jueces en Colombia se vanagloriaban de ir creando su propia jurisprudencia. Yo creo que a esto hay que ponerle fin. Mi reforma a la justicia propende porque todos los casos se resuelvan en una instancia, excepcionalísimamente vayan a tribunal y las altas cortes se dediquen mediante el mecanismo de la selección a unificar la jurisprudencia. Eso nos va a dar mucha certeza jurídica.
Doctor Vargas Lleras, precisamente usted como ministro de Interior y de Justicia trató de hacer la reforma a la justicia y hizo un trabajo...
¿Y se malogró?
Exactamente, hizo un trabajo fuerte con las cortes, lo consultó, lo concertó y finalmente no pasó nada. ¿Tendría entonces que recurrir de pronto a un referendo o algún tipo, o a una asamblea constituyente o algún tipo de estas
figuras? Lo hemos pensado, Luz María, pero solo para algunos temas. Mi reforma a la justicia versa sobre cuatro pilares. El primero es la seguridad jurídica, ya se los mencioné. Eso además iría acompañado de algunas disposiciones para evitar lo que llaman el choque de trenes, para dirimir de una vez por todas si los Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado son órganos de cierre o lo es la Corte Constitucional y para qué casos. No podemos seguir viendo que mediante incidentes de tutela se tumben providencias de una alta corte.
¿Usted no apoyaría unificar las cortes?
Eso genera mucha inseguridad jurídica. Hay que dirimir en materia de seguridad jurídica, no solo elevar la jurisprudencia como fuente obligatoria en materia de interpretación, sino que yo agregaría las reformas fiscales y penales. Deberían tener el rango de leyes estatutarias, no entrar a regir antes de que surtan el control de constitucionalidad. Y un elemento que también contribuiría mucho sería el de dirimir ese conflicto de competencias entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Mi segundo pilar tiene que ver con la descongestión y el acceso, que es el tema que más interesa a los colombianos. El tercero, un programa de titulación masiva de predios en lo urbano y en lo rural. Hoy es imposible que una persona humilde del estrato 1 en materia de ingresos pueda surtir un proceso de prescripción adquisitiva de dominio ante la jurisdicción ordinaria. No hay un abogado que acepte un poder de esta naturaleza, ni la familia está en condiciones de financiarlo. Mucho le convendría a este país si atribuimos funciones jurisdiccionales a los notarios de Colombia y mediante procesos acumulados pudiéramos expedir las escrituras de muchos barrios en todas las ciudades de Colombia y de predios pequeños en lo urbano, en procesos en los cuales no hay contradicción. Para todo eso, yo creo que es posible adelantarlo y tramitarlo vía ordinaria ante el Congreso de la República. Estamos considerando que para el cuarto pilar, que versa sobre una correcta administración de justicia, va llegando la hora de pensar en un referendo de rango constitucional, porque reconozcamos que la justicia también ha sido muy refractaria a ideas como la que puedan los magistrados de Colombia tener un juez natural, que hoy no lo tienen, los mecanismos de selección de los magistrados, las funciones nominadoras, todos los intereses muy particulares de la rama, ha sido imposible tramitarlos por vía ordinaria. Solo para esos aspectos estaríamos considerando la posibilidad de tramitarlos por una vía que no es la ordinaria, porque nos enfrentaríamos, como ocurrió con el equilibrio de poderes, ante un muro, que es la Corte Constitucional.
¿Referendo con una sola pregunta?
No, dependiendo de los temas que vayan a tratarse, le he mencionado varios.
Sí, justicia, fundamentalmente, no, administración de justicia.
Administración de justicia, pero eso naturalmente toca varios temas.
¿Descarto una constituyente?
La descarto por completo.
Doctor Vargas, un tema que es importante y que está pegado al de economía, al de justicia, al todo, es el tema de la corrupción. Usted en su programa tiene todo un capítulo a eso. ¿Cómo se va a enfrentar ese tema?
Pues ese tema se tiene que enfrentar desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde el punto de vista de la contratación. Qué útil que se haya establecido el pliego tipo, pero ese pliego tipo ya fue demandado en la Corte Constitucional. Mi llamado hoy aquí, desde esta emisora, a los magistrados de la Corte Constitucional, a que no tumben el llamado pliego tipo, que es la manera en que se pueden abrir las licitaciones con objetividad, cero zonas grises, cero discrecionalidades. Fue el modelo que nosotros empleamos en la contratación de la infraestructura. Calificaciones objetivas. La nueva ley pretende que todas las entidades territoriales acojan el concepto de pliego tipo. Una segunda idea que también yo puse en marcha: cero adiciones y cero anticipos en los contratos. Eso significa casa entregada, casa pagada, puente construido, puente pagado. En tercer lugar, muy conveniente sería fomentar en Colombia la jurisdicción de extinción de dominio, que ha resultado muy útil en lo que tiene que ver con el narcotráfico, no así en extinguirle los bienes a los corruptos. Nada que más les duela que les quiten el producido del ilícito. Pero en Colombia no tenemos sino 11 jueces de extinción de dominio, y así es imposible. La acción de repetición, que hoy no es útil, porque tampoco ocurre sino varios años después de que la entidad ha sido condenada, cuando ya la persona está totalmente insolventada. De manera que sí, hay que adoptar un conjunto de medidas mucho más efectivas. Tenemos el más formidable arsenal de instrumentos en los dos estatutos anticorrupción, pero ha faltado aplicarlos. Mire usted cuántas veces se ha reunido la Comisión para la Moralización, que es la comisión en donde todas las ramas del poder público coordinan sus acciones. Dígame, si se ha reunido en los últimos 10 años una, no se ha reunido dos veces la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, que es donde se expresa la sociedad civil, los medios de comunicación, las veedurías ciudadanas, para ejercer también un mayor control. En esos estatutos está previsto un régimen de ingreso a la carrera, de ascenso. Ahí ya quedó contemplado los sistemas de quejas y reclamos. Ahí quedó un sistema para ejercer un mayor control sobre el patrimonio de quienes ingresan al servicio público, de quienes se retiran de él, de todas las personas políticamente expuestas. De manera que lo tenemos todo. Ha faltado quizás voluntad para ponerlo en
marcha. Pero mire, sobre esa pregunta de corrupción, la noticia, una de las noticias de hoy, doctor Vargas, es el caso del señor de los programas de alimentación escolar. El señor se robó, lo reconoció, aceptó cargos ante la fiscalía, mucha plata. Plata de los niños en ese programa de alimentación escolar, el señor Trujillo, creo que se llama.
Sí, Trujillo.
¿Sabe qué pasa hoy con ese señor Trujillo? Un juez, por petición de la fiscalía, avala lo que se llama un acuerdo judicial, y el señor, que reconoce que se robó miserablemente plata de la alimentación de los niños, está en la casa hoy, en detención domiciliaria. Para eso, que es un problema de corrupción, ¿no? Para no hablar en temas etéreos, ¿usted cree que se necesitan más normas?
Pues es que las tenemos, porque no desconozca usted que la ley 190 eliminó todos los subrogados penales en todos los delitos que tienen que ver con la administración pública. Ya la norma lo contempla y lo pretende evitar.
Y entonces el señor, ¿por qué está...?
Desconozco en particular el caso concreto, pero hoy en la ley no se contempla ni reducción de penas, ni subrogados penales, ni detención domiciliaria para ninguno del capítulo de los delitos contra la administración pública.
Lo cual
pública.
Me confirma que el tema no necesariamente es de normas. Es decir, ¿qué es lo que más indigna aquí a la gente? Que los corruptos reciben un trato privilegiado. Este señor Trujillo en Bucaramanga, el último, ¿no es verdad? Y digo...
Desconozco en particular el caso.
Por eso, pero usted cree que...
Pero sí le puedo citar las normas, porque yo fui el que las promoví. Mire, en ese estatuto también se estableció la inhabilidad a perpetuidad para contratar con el Estado colombiano a cualquier persona que hubiera sido condenada por cualquier delito contra la administración pública. ¿Qué ocurrió? Que la Corte Constitucional tumbó esa norma, señalando que en Colombia no había penas a perpetuidad.
Sí, doctor Germán Vargas, pero le hemos hecho esta pregunta en general a todos los candidatos. Hay un tema de la clase política de las regiones y también del centro, hay que decirlo, que póngale la norma que le ponga, la clase política termina haciendo la trampa.
No.
Y de alguna manera, no solamente en su campaña, pero en su campaña también, como en otras campañas, está presente esa clase política. En el caso que menciona Néstor, precisamente, el señor es esposo de Cielo González, que entiendo es coordinadora de su campaña,
Luz María,
en el Huila.
La clase política en Colombia me conoce bien. Los logros que pude tener siendo servidor público se fundamentaron en que jamás permití que ni un parlamentario, ni un gobernador, ni un alcalde, nadie interviniera en los procesos de contratación de los recursos públicos del Estado. Así fue como funcionó el programa de vivienda gratuita, y no hay un reclamo, no hay un siniestro, jamás se perdió un peso del Estado. ¿Por qué? Porque introduje criterios muy útiles en la contratación. Cero anticipo, casa entregada, casa pagada. Todas las licitaciones se hicieron en el orden nacional. Ningún convenio interadministrativo. Nadie, ningún dirigente intervino, ni nunca lo permití, que participara en los procesos licitatorios. Y lo mismo ocurrió en los temas de la infraestructura y en los temas del agua potable. ¿Por qué pudimos entregar 2.500 acueductos y alcantarillados terminados? Porque jamás permitimos que ningún dirigente político interviniera en esos procesos de licitación. Sí se pudo. Y ese es el talante que le voy a imprimir al gobierno que espero presidir a partir del 7 de agosto. No hay un reclamo, no hay una queja, no hay una obra siniestrada. Todo se entregó en la modalidad en que fue contratado. Llegamos a niveles en donde cualquier licitación del Invías participaban 150, 180, 200 firmas, pliegos tipo, objetivos. Nos ganamos la confianza del sector privado, distinto a lo que pasa en las regiones, donde el 90% de las licitaciones tienen oferente único. Para eso es que estamos impulsando, como ya fue aprobado en el Congreso, el pliego tipo, que hoy fue demandado ante la Corte Constitucional. ¿Y sabe quién lo demandó?
¿Quién?
El presidente de la Federación de los Alcaldes de Colombia. Poco les convendrá la adopción del pliego tipo.
Pero él se opuso
desde el principio, proyecto, ¿no?
Señor Toro.
Pero se opuso a una norma extraordinaria que le cerraría las puertas a las licitaciones con oferente único.
Sí. El señor se llama Gilberto Toro, que es el,
así es.
Es el del que estamos hablando.
El SAR de los municipios.
Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Doctor Vargas, me quedan preguntas de los oyentes.
A ver, hágamelas.
Pero debo hacer una pausa. Esto es lo que usted llamaría, vamos a entrar al segmento, algunas de preguntas.
Oiga, ¿cómo hizo de carrera eso, no?
No, se volvió un clásico. Pero sabe que no solo por usted, porque cogieron eso de estribillo, porque todos hacemos y todos respondemos preguntas chimbas. Entonces, el siguiente segmento será de preguntas de los oyentes.
No son
precalifique
de chismos.
No, porque son preguntas, algunas de carácter
aquí
personal.
Aquí hemos hecho algunas chimbas.
No, yo soy experto en preguntas chimbas. 8:56 minutos, ya regresamos.